Está escuchando Ponte Alerta Católico, un podcast de Radio María El Salvador.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que llega hasta sus hogares con la alegría de que sabemos que hay un Dios que nos quiere, nos ama. Bueno, pues estamos en este día hablando de un tema muy importante, como lo es esas diferencias entre hombres y mujeres.
O igualdad, ¿está bien?
Esa es la otra cuestión, porque hay una cosa muy importante. Si fuéramos iguales, 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 no tendría sentido.
¿Qué monotonía?
Una monotonía, todos igualitos, todos pensando igual, todos de la misma manera, con las mismas situaciones. Pues no habría cambio, no habría diversidad, no habría...
Diversidad, conste.
En el sentido de que hay diversas formas que Dios nos ha dado y nos ha puesto en la vida. Pero en principio, Dios ha creado un hombre y una mujer. Y a lo largo de los siglos nos hemos venido creciendo, reproduciendo, también muriendo. Uh-huh. Y hay una gran cantidad de la población, casi la mitad de la población son hombres, y un poquitillo más de la mitad son mujeres.
Así es.
Esa es la estadística llana y simple y básica del mundo, ¿ya?
Así es.
Hoy ya no es la China el país más poblado del mundo. Ahora es la India, desde hace algunos meses. Y solo la India tiene como 1.400 millones de personas. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Y hay algunos elementos que son iguales y algunas cosas que deben ser iguales para el hombre y la mujer. Por ejemplo, sí, las leyes. Sí. Todos debemos ser iguales frente a las leyes. Es lo mismo matar a un hombre, matar a una mujer, es asesinato. Y ya sea que lo realice un hombre o lo realice una mujer, debe llevar en principio la misma pena. Igual podríamos hablar con otras situaciones. Igual también con el acceso al trabajo, a los puestos, a la educación, a la nacionalidad, a muchas cosas. Hay una igualdad, en principio, oportunidades que debe de existir y debe ser respetada. Pero también hay diferencias. De esas diferencias es que vamos a hablar el día de hoy para que no se deje engañar, amigo. Porque muchas veces le van a decir, es que hay una diversidad tan grande que hay 250 formas de género. Hay unos que son bisexuales, otros que son de género fluido, otros que son de acuerdo al mes o a la temporada. Entonces, cuando hace calor piensan de una manera, y cuando hace frío, cuando llueve de otra manera, cuando está nublado de otra manera.
El que conocimos hoy, el xenosexual.
Ah, bueno, y entonces esta persona también puede venir y decir, no, es que a mí no me gusta tener intimidad y relaciones con ninguna persona, sino yo prefiero con los animales, me caso con mi perrito, o inclusive me visto como perrito y obligo y exijo que si yo me enfermo, me vea un veterinario. Y entonces el veterinario dice, es que si le doy medicina de perro, se me va a morir. Pero si no le doy la medicina para perro, el que se va a morir soy yo. Porque hay personas que lo agarran de una manera muy, muy fuerte. Entonces empiezan a ver una serie de tendencias actuales a una diversidad exagerada, vamos a decir, así como los números de Pantone de los colores, ¿verdad? Que antes yo me acuerdo que solo hablábamos de amarillo, rojo, azul, tal vez verde claro y verde oscuro.
Sí, unos cuantos derivados de eso, ¿verdad?
Pero ahora está el color chicle, el color peach, el color, y sí es cierto, hay esa diversidad de Pantones, pero la vida no es esa diversidad de Pantones. Porque en la vida se nace, en principio, y digo en principio porque sí hay situaciones o personas que tienen alguna situación anormal, una cosa que no es fisiológicamente, nacen con dos órganos, masculino y femenino, pero como decía un presidente de un país, eso es un caso de uno en un millón. Entonces, si nos pusiéramos a ver, por ejemplo, la la data de la población en El Salvador, habría 6, 7, 8 personas a lo sumo con una situación de doble órgano masculino y femenino. Pero en principio, o se nacen con órganos masculinos, vas a tener un desarrollo masculino, el tamaño de los huesos, el tamaño de su cuerpo va a crecer de una manera diferente al que crece un cuerpo de una mujer, que va a tener un periodo cada mes y que además va a crecer ciertas partes de su cuerpo diferentes a las del hombre. Igual la voz, igual muchas cosas que a la hora del desarrollo se van a hacer diferentes.
Así es.
Y eso es algo notable, algo que se ve a simple vista.
Y afortunadamente es así.
Porque no estamos adivinando. Y entonces, claro, la vida, la sociedad, pues ha diseñado ropa o accesorios especiales para hombres y para mujeres, porque es parte de su identidad y por la misma comodidad de un hombre o de una mujer, porque no necesita ciertas cosas y otras cosas sí las necesitan las mujeres. Entonces, de entrada, Carlos, la pregunta a si hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿cómo se contestaría?
La respuesta es fácil. Sí, hay diferencias tanto físicas como fisiológicas, como neurológicas, como emocionales. Es decir, esto hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Como empezaste diciendo, la igualdad ante la ley. Primero nosotros decimos, primero todos somos iguales ante Dios.
Exacto.
Ya Pablo decía, no hay judío, no hay griego, no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales ante Dios. Entonces luego ante la ley es otra igualdad que tenemos. Igualdad de dignidad, igualdad de derechos, etcétera, ¿no? Pero fíjate que todo esto que hemos dicho de las diferencias que existen, no las vamos a negar.
Y existen hasta en la última célula de tu cuerpo.
Así es.
Si agarran una célula, te hacen un examen de ADN de cualquier cabello, del último pedacito de uña que uno tiene, se descubre si la persona es hombre
o es
mujer.
Y lo somos antes de nacer y después de muertos. Es decir,
puede si encontrar como feto, un cadáver de
las momias de Egipto, por decir
las
algo.
Las momias de Egipto, y puedo descubrir solo con tener ese examen, ajá, saber si fue un hombre o si fue una mujer. Aunque se haya vestido toda su vida de mujer, en 100 años va a decir el científico, es un hombre.
Por eso, eres hombre o mujer antes de nacer y hasta después de muerto.
Y en su camino, por mucho que se vista de mujer, siempre va a ir a ver la cuestión del proctólogo, siempre va a ver la próstata, y por mucho que se vista de hombre, siempre va a tener que ir a un ginecólogo.
Así es.
Porque por más esfuerzo que haga, hay situaciones básicas de la biología que realmente habla, el mismo cuerpo habla.
En los cromosomas, el ADN, XXXY, nos pone a los seres humanos en una situación en la que el cuerpo humano solo puede tomar dos caminos, uno o dos.
Dos caminos.
Y es precisamente la función reproductiva. O produces óvulos o inseminas óvulos.
No hay otra.
No hay otra, no hay una intermedia ni ninguna.
Ahora, hay algunas personas, como decimos, una entre un millón.
Los hermafroditas.
Hermafroditas.
Pero es la excepción.
Es la excepción, como diría mi profesor de matemática, es la excepción que confirma la regla.
Así es, entonces.
Son situaciones diferentes, situaciones que Dios permite, pero que también hay solución. Porque a la hora que va desarrollándose el cuerpo, no puede desarrollar ambas partes. Aunque nace hermafrodita, siempre hay una parte que se dominante, desarrolla, sí, dominante.
Exacto.
Que desarrolla más que la otra.
Y algunas cosas que genera este ADN es que, por ejemplo, lo primero que vemos, si un observador extraterrestre, por decirlo, viniera y viera al ser humano, podría diferenciar solo con ver hombres y mujeres.
Sí.
Normalmente el hombre es más alto y la mujer es más baja, ¿no?
Pero eso pasa, volvemos a decir, de una manera general.
General.
Porque hay mujeres muy altas.
Así es.
Las basquetbolistas, ¿verdad?
Y hombres muy
bajos. Y hay hombres muy bajitos.
Así es.
¿Verdad? E inclusive por culturas hablan, por ejemplo, en la raza africana, uh-huh, que están los pigmeos, que son los más bajitos.
Así es.
Y están los más altos, que hay unos, bueno, grandes jugadores de baloncesto, sí, sí, ¿verdad?
No sé si son los Masai,
pero son así.
Bastante.
Igual, porque en la raza oriental de los chinos, pero uh-huh, no solo chinos, están coreanos, japoneses, sí, sí, todos los. Todo, exacto. Se dan las personas más flaquitas, que usted los ve puro fideíto, y las personas más gordas, ¿verdad? Los jugadores de sumo.
De sumo, sí.
Entonces, se da esa situación por raza, pero siempre es hombre
o mujer.
Y mujer.
Exacto. El hombre tiene mayor masa muscular, o sea, ya es bastante obvio. Pero aunque el hombre tiene más masa muscular, de hecho la mujer solo tiene el 72% de la masa muscular del hombre.
En principio.
En principio, si estamos hablando generalmente, ¿no? Pero resulta que la mujer es, en este sentido, más fuerte que el hombre.
Más resistente.
Nos damos cuenta, por ejemplo, que la mujer puede ir al mercado y llevar las canastas en las dos manos, y nosotros preferimos echárnoslo al hombro, porque resulta que somos más débiles, o al final la mujer es más fuerte, en el tren superior, dirían los científicos, que el hombre.
No, y en el fondo lo que dicen, ¿verdad? Que cuando a un hombre le da una fiebre, estás, Dios, ya me voy a morir, dejo de herencia tal cosa. Y la mujer puede estar con fiebre, con dengue, y haciendo el oficio de la casa.
El ADN, Julio, aquí va el ADN. Resulta que el cromosoma X es el que está relacionado con el sistema inmunológico.
Exacto.
La mujer tiene dos X. Y a nosotros nos falta una X, entonces nosotros, a los hombres, una gripe nos tira a la cama.
Nos tira.
Y la mujer,
y sentimos de muerte, ¿verdad?
Así es, y la mujer, ¿por qué? Porque esa X que nos falta a nosotros nos hace diferentes en el sistema.
O por ejemplo, la misma cuestión de dar a luz.
Así es.
¿Verdad?
Hay mujeres que dicen que los hombres no aguantaríamos.
Tenemos un dolor, no sé, en la vesícula o en alguna parte, y ya estamos. Nos morimos, como diría mi abuelita, puro coyote, ¿verdad? Aullando. Sí. En cambio, la mujer pare y al siguiente día ya está lavando la ropa de los niños.
Así es.
Una capacidad increíble de fortaleza desde otro punto de vista.
Fíjate que en el campo o en algunas situaciones de muchas ciudades, ¿te has fijado que los hombres no lavamos ropa?
Sí.
Y lo decíamos anterior, resulta que el tren superior, aunque tiene menos músculos en la mujer, es más fuerte a la fatiga. Entonces, nosotros, si laváramos en el lavadero, en la pila, nos cansaríamos más de lo que se cansa la mujer. Y lo vemos todos los días.
No, y además, mujeres que llevan la gran canasta de ropa al río, lavan, regresan con la ropa mojada, que eso es un doble, triple de peso.
Más, ¿sí?
Y ahí están, definitivamente es admirable, es admirable.
Va. Otra cosa interesante, Julio, también este ADN, las XX y la XY, nos hace distinto en las reacciones ante las sustancias farmacológicas. No sé cuántos miles de compuestos en nuestro cuerpo que reaccionan distinto en el hombre y la mujer. Y ahora se está dando un problema. Como no se quiere ver la diferencia, entonces hoy los grandes laboratorios farmacológicos no están probando las sustancias farmacológicas en mujeres.
Sí, y recuerdo que antes venía siempre la advertencia, mujer que esté lactando, que esté embarazada, que haya pasado esto, recuerden que las mujeres pasa esto, otro, ahora no lo ponen.
¿Por qué? Porque no son capaces de decir que somos diferentes. Entonces resulta que hay muchos productos farmacéuticos que a la mujer le da unas reacciones que no da a los hombres. ¿Por qué? Porque solo se están probando las sustancias en hombres.
Exacto.
Y eso es un problema para la mujer. Estas son algunas de las diferencias físicas a nivel neurológico o cerebral. Fíjate, las mujeres y los hombres tenemos diferencias a la hora de reaccionar ante ciertos estímulos, y eso nos afecta más en algunas enfermedades neurológicas o degenerativas como Parkinson.
Yo recuerdo hace muchos años salió un libro que se llamaba Es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Uh-huh.
Claro, el libro en realidad traía una serie de prejuicios, sí, exagerados, donde parecía que realmente las mujeres venían de otro planeta y los hombres venimos de otro planeta.
Sí.
No es tan así de decir, uh-huh, o venimos de situaciones planetarias, sí, ¿no? Diferentes. Pero sí. Lo interesante de ese libro es que hacía caer en cuenta, especialmente para los matrimonios, que las diferencias eran cuestiones que se podían salvar y rescatar. O sea, la idea es, usted no se sulfure, no se enoje, si usted está casada y el hombre usted le dice tal cosa y él pareciera que no le interesa, pero sí lo está pensando. Igual la mujer va a decir, uy, pues que es, hizo un gran relajo por una cucaracha, pero para ella es importante esa cucaracha. Sí. ¿Pero qué diferencias hay, hermano Carlos?
Fíjate que, bueno, como acabamos de ver las diferencias físicas, no todas, pero bueno, hemos mencionado algunas importantes, las diferencias neurológicas, cerebrales, vamos a ver las diferencias psicológicas que también tienen, son generadas por el mismo ADN, ¿no? Primero, hay estudios científicos que determinan científicamente, valga la redundancia, lo que la práctica nos dice, ¿no? De que las mujeres son más propensas a la ansiedad y a la depresión que los hombres. No significa que haya hombres que no lo sean, pero normalmente, o sea, son más propensas las mujeres a la depresión y a la ansiedad. Los hombres que somos más proclives o más fácil a la agresión y a la hostilidad.
Exactamente.
Entonces, pero digo, menos mal es esto, porque entonces, ¿quién cazaría? Imagínate cuando éramos primitivos y vivíamos en las cavernas y había que matar el mamut. O sea, no se ponía, a ver, ¿quién vas tú? ¿Vas a matar el tigre de sable?
Ay,
de
no, sabe, pobrecito. No. Hay un experimento ahora de una isla de hombres y una isla de mujeres. Los hombres cazan los animales que están en la isla. Y las mujeres hacen de mascota a los animalitos y se están muriendo de hambre.
Y los están ahí. Y el hombre no piensa, o sea, no pensamos dos veces. Oye, esta comida, pues le volamos la cabeza o lo que cosa, ¿no? Estas diferencias ya, o sea, son estudiadas científicamente. Los hombres somos más dados a la violencia física y la mujer a la violencia verbal.
Exacto.
Los hombres no discutimos mucho, si digo, en el en caso general. Extremo, nos vamos a los golpes, y las mujeres se maltratarán y pasarán la media hora hablando y toda la vida hablando de aquella fulana que les hizo algún mal.
Exacto.
O sea, son diferencias emocionales.
En principio, no quiere decir que no haya mujeres que pegan. Tampoco hay decir que los hombres no alegan, porque hay algunos. Pero en principio, la naturaleza tira hacia la violencia física o hacia la violencia verbal.
Y menos mal es así. Imagínate si hombre y mujer nos agarráramos duros en la vida familiar.
Sí.
Sería un problema. También los hombres somos más dados a la extroversión. Generalizamos siempre, ¿verdad? La regla general es esa de que el hombre es más extrovertido y que la mujer es más introvertida. Los hombres tenemos más intereses en las actividades y ocupaciones orientadas a las cosas.
A las cosas, ¿sí? Exactamente.
Por eso los hombres son los mecánicos, los carpinteros. Los ingenieros, etcétera, ¿no? Los que están con las cosas. En cambio, las mujeres tienen más intereses en actividades orientadas a la persona. Por eso tenemos maestras, psicólogas,
enfermeras.
Así es, enfermeras, secretarias, o sea, porque es como el interés natural de la mujer.
Ahora, eso no quita que hay buenos enfermeros y que hay buenas ingenieras.
Así es.
Entonces, es una cosa que de entrada, de principio, pero no significa que
No los haya.
Que no los haya.
Sí. Los hombres tenemos nuestras amistades, las forjamos, por lo tanto, alrededor de las actividades, hacer cosas, a ver el fútbol, a arreglar el carro, de repente hay un carrito, una moto fallando, pero hay cuatro hombres encima, o cinco, o seis.
Y platicando
de la cosa.
Y tal vez platican también ahí sus problemas, pero el centro es el motor.
Es el motor.
Es que mira, yo no sé cómo es esto del clutch, mira.
Y cada uno tiene una solución.
Sí.
Y ante, por ejemplo, te has fijado en los partidos de fútbol, todos son expertos directores técnicos.
¿Por qué no metió a este? ¿Y por qué no sacó? Muy tarde sacó a este. ¿Por qué no le pegó esa nombre?
Entonces, a eso los hombres nos juntamos para las actividades y las mujeres se sientan a compartir emociones y sentimientos. Fíjate que lo que le pasó a esta, una cosita pequeña para nosotros, para ellos es un gran problema. Por eso las mujeres son más
emotivas
y les interesa más las telenovelas. Telenovelas precisamente explotan eso con una, vuelvo a decir, una explosión de emotividad, porque sabe que a la mujer eso le gusta naturalmente.
En principio.
No hay problema en eso, ¿sí?
Exacto.
Y hasta somos distintos a la hora de contar chistes, de descifrar los chistes.
Sí.
Fíjate que ante un chiste, cual sea, ya sea gráfico, auditivo o de cualquier forma, las mujeres se detienen en los sentimientos que puede haber. Y agarra el periódico, hay un chiste ahí. La mujer se detiene en el sentimiento y el hombre en la información. Yo contaba a algunos amigos de que estábamos viendo algunos videos de los pandas. Los pandas se suben a los árboles y se caen y se somatan. Y nos estábamos muriendo de risa. Y la compañera decía, ay, pobrecito, pero le va a doler. Ningún hombre pensó en que
le iba a doler. Simplemente sí, lo sintió chistoso.
Sí, es chistoso. Pero es la naturaleza así. Somos distintos hasta en eso. Pero esas son benditas diferencias.
¿Diferencias?
Benditas diferencias.
Que no son absolutas, pero sí nos dan una idea que en principio ya la naturaleza humana viene diseñada por Dios para dar énfasis a algunas cosas y a otras. Y por eso en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la escuela donde estamos, ese complemento entre hombres y mujeres ayuda a darnos cuenta de algunos elementos que otros posiblemente no ven.
Sí.
Y en la medida que estas personas logran ver más allá de esto, porque algo tan sencillo como, insisto, los colores. Yo, por ejemplo, solo veo negro, pero veo una mujer que me va a decir, no, es que este es Sonics, no, es azabache, este es verde limón, no, verde... Sí. O sea, distinguen y tienen esa capacidad de ver más detalles y más diferencias de matices que las que tiene en principio hombre. Y un hombre posiblemente se va a ver más en otro tipo de cuestiones, ¿no?
Entonces, esa complementariedad, yo quiero dejar como mucha insistencia en ese tema de la complementariedad, es lo que ha funcionado desde que el ser humano está en la Tierra, y por eso es que estamos acá.
Exacto.
Gracias a esa complementariedad, y que no nos hace ni superiores a uno ni inferiores a otro. Simplemente somos
complementarios
y por eso es que funciona la vida.
Y también en la iglesia, a través de los siglos, hemos tenido grandes doctoras de la iglesia, grandes doctores también. Uh-huh. Y también hemos tenido mujeres que realmente han entregado su vida por Dios de una manera sencilla y de la manera más fuerte. Y empecemos por nuestra madre, la Virgen María. No fue la misma reacción de San José, ¿verdad? San José se agarra al niño y vámonos, ¿verdad? Que no estemos esperando a ver si eso no es, ¿verdad? Y él se hace cargo de esa situación. Pero vamos al hecho de que dentro del mismo hogar de Nazaret hay diferencias para la crianza del niño Jesús. En toda la historia de la Biblia vemos esa dicotomía, esa complementariedad entre las mujeres y los hombres que van sirviendo de muchas maneras a Dios. Y hay algunas mujeres más destacadas, así como hay hombres más destacados.
Claro.
Pero, por ejemplo, una Ruth, una Esther, una Sara, o sea, la misma, insisto, la misma Virgen María o María Magdalena.
Así es.
Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido ese sentido de hacer complementario. Y nuestra iglesia, con consagrados, consagradas, laicos y laicas, y hago esta diferencia porque han sido papeles muchas veces diferentes dentro de la organización eclesial. Yo recuerdo hace algunos años, no sé si todavía estarán, estaba un movimiento que se llamaba los Caballeros de Cristo Rey, que se dio, yo los vi allá por Hilo Vasco y por toda esa zona de Cabañas, y era un grupo de hombres muy atentos, muy buenos, y que realmente notaban ese sentido. Y así han habido cofradías solo para mujeres o grupos solo para hombres, donde realmente se ve cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios actúa y cómo va dándonos líneas y pistas para ser precisamente
complementarios
en la sociedad, en cualquier ambiente de la vida y también en la iglesia.
Así, todo esto teniendo el proyecto del reino como el primer objetivo a lograr. Entonces la iglesia ha hecho sabiamente, ha repartido según las capacidades, habilidades y eso, las actividades para hombres y para mujeres, teniendo en cuenta siempre las diferencias que son complementarias. Por ejemplo, tenemos muchas más congregaciones religiosas de mujeres, dedicadas a la salud, por ejemplo, que de hombres.
La educación.
Ajá.
Exacto. Sí. Y fíjese, muy importante eso. Y para terminar, recuerdo el cónclave donde se eligió al Papa León XIV, uh-huh, y habían grupos feministas que decían, es que ¿por qué no hay ni una sola mujer? Que así ha sido la tradición, porque así se ha propuesto.
Y la iglesia no tiene la potestad de cambiarlo.
Pero además decía, si esta monjita que ha estado 70 años al servicio de Dios en su congregación no está pidiendo ser papa, como alguien que ni viene a la iglesia va a estar pidiendo cuotas para, claro, las mujeres. Entonces, bueno, vamos a ponernos entonces en la presencia de nuestra madre, la Virgen María, y vamos a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestra Señora del Carmen,
ruega por nosotros.
San Benito Abad,
ruega por nosotros.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.